Deportes Cope Bierzo con Jacobo Casas. Te contamos el deporte berciano de otra manera.
Hola, muy buenas. Ya saben, esto es en Deportes Cope Bierzo. Nos acercamos un día más a la actualidad del mundo del deporte en el Bierzo y aquí en la capital berciana, en concreto en Ponferrada. Repaso amplio, como es habitual, a todo el deporte de la capital berciana y del resto de la comarca. Lo hacemos después de la jornada de ayer festiva, pero volvemos a estar aquí en la radio. Esto es Deportes Cope Bierzo, que recibe el apellido Más, porque este espacio es un formato que usted puede escuchar a través del podcast, a través de internet o a través de nuestras redes sociales. Como siempre, al micrófono, todo un placer, Jacobo Casas. Y hay que contar bastantes cosas. Semana especial, por eso de que ayer fue festivo. También lo será en la jornada del jueves. El viernes tocará previa. Hablamos primeramente del fútbol. Grupo primero de la segunda división B, con una Ponferradina que prepara el compromiso del domingo 5 de la tarde en el Toralín. Una Ponferradina que se enfrenta al filial del Osasuna. Una Deportiva que no vive el mejor momento. Viene de caer 2-0 ante el Valladolid B, quizás en uno de los peores partidos de esta temporada de esta Deportiva. Hoy ha hablado Miguel Núñez, ha hecho autocrítica, un equipo que se aleja de las posiciones de playoff en este instante a 7 puntos del playoff, pero hoy ha hecho autocrítica, repetimos, Miguel Núñez, y también ha querido dejar un mensaje positivo de cara a estas próximas jornadas, las últimas del año, y también de cara a poder cumplir el objetivo de meterse en la fase de ascenso a la segunda división A. Hay que reseñar que Claudio Barragán, el que fuera técnico de la Deportiva Ponferradina, nuevo entrenador del Mirandés, equipo de la División de Plata. Después también se lo ampliamos. Grupo octavo de la tercera división, es decir, más fútbol. Derrota del Bembibre ayer 2-0 en la cancha del Real Ávila. Después se lo contamos cómo fue esa jornada para el Bembibre y del resto de compromisos de la 17ª jornada en esta competición. Es miércoles, tendremos la sección de fútbol base y aficionado, es decir, el fútbol modesto, protagonista en la radio, en Deportes Cope Bierzo, de la mano de Gelo Arias. Y para terminar, mucho tiempo de baloncesto para analizar lo que fue el fin de semana y también lo que nos espera para este. Con Pajaril Bembibre, que cayó en la cancha de Girona, un Bembibre que ya prepara el compromiso ante Avenida este próximo fin de semana, próximo sábado, Ciudad de Ponferrada, que está enganchado a esta liga, o por lo menos podemos decir que sigue con esa racha estupenda de resultados. Otra victoria más, cayó el pasado fin de semana, la sexta de la temporada, ante Vigo Basket. Y este próximo fin de semana, partido en casa ante el Home Pass, que será a partir de las 6:30, como es habitual, los sábados, los compromisos del Ciudad de Ponferrada. Eso en la Liga EVA, como les indicábamos. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos de Radio Deportiva, sin olvidarnos de los buenos resultados de Nure Lugueros en el pasado fin de semana en el mundo del cross. Nos quedamos en un primer momento con la actualidad del fútbol, grupo primero de la segunda división P, actualidad de la Ponferradina, bloque blanqueazul.
Deportes, Cope Bierzo.
Estar informado.
La actualidad de la Deportiva Ponferradina en Cope Bierzo.
Quiere olvidarse poco a poco, jornada a jornada y día a día, la Ponferradina de la derrota 2-0 ante el Valladolid B, y lo que es peor, la situación de esta Deportiva, que se coloca a 7 puntos de la zona del playoff, es decir, a 7 puntos de la cuarta posición, cuando el objetivo a principio de temporada era acabar, por ejemplo, en zona de fase de ascenso, y en concreto se había fijado el objetivo de ser primero, de ser campeón, porque eso sí que facilita y de qué manera el ascenso de categoría, la vuelta de la Ponferradina a esa división de plata. Las cosas se han complicado, repetimos, a 7 puntos la Ponferradina de esa zona, y hoy ha comparecido Miguel Núñez, y obviamente, viendo la situación, no ha tenido más remedio que reconocer que en el vestuario no están contentos con su rendimiento, con el rendimiento de toda plantilla, y que ha habido autocrítica.
Bueno, no es fácil, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, no hay un único culpable. Yo creo que todos debemos de mejorar, yo el primero, y a partir de la autocrítica y de la mejora de cada uno, yo creo que es como se van a conseguir los resultados, ¿no? Yo creo que es fundamental la autocrítica y es bueno que el equipo la tenga.
Por cierto, seguimos escuchando las palabras de Miguel Núñez. Después de escuchar al futbolista de la Ponferradina, tenemos Observatorio Blanqueazul. Observatorio Blanqueazul lo trasladamos del martes a miércoles esta semana, de forma especial. Después nos acompañará Sergio Bello para analizar más en profundidad la situación de la Ponferradina. Clave, decía Núñez, el trabajo del día a día para que el equipo pueda poco a poco mejorar y que eso también se refleje en los resultados, que es lo que al fin y la postre es lo importante.
Yo confío más en el trabajo y en el día a día, en el entrenamiento, en el entrenar duro. Yo creo que hay un buen vestuario, hay un gran grupo en el que yo creo que todos nos apoyamos y todos, bueno, yo creo que nos sentimos muy implicados y bueno, yo creo que la base para sacar los partidos y los puntos es el trabajo diario.
Lo que se ha habido mejoría, tanto en los entrenamientos como en el día a día, como en los propios partidos, según Núñez, es del equipo desde la llegada de Pedro Munitis, del técnico cántabro, ha querido defender a su míster. Lo escuchamos ahora.
No, bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Yo creo que con la llegada del míster se notó un cambio, que yo creo que sigue, que yo creo que todos hemos cambiado muchas cosas y yo creo que ha sido para mejor. Y bueno, yo creo que ahí durante la temporada hay momentos. Es cierto que ahora estamos pasando otra mala racha, pero bueno, ya te digo, son momentos. Todos hemos estado en situaciones parecidas en otros equipos, de las que todos hemos tenido la suerte de salir y de obtener buenos resultados a final de temporada. Y de lo que se trata, ¿no? De ser consciente de los errores que estamos cometiendo y, como te digo, ir corrigiéndolos día a día, insistir en ello, y yo estoy convencido que con el vestuario que hay, con la calidad de jugadores que tenemos, yo creo que vamos a ir sacando los resultados para adelante y nos vamos a poner donde merecemos.
Y el jugador de la Ponferradina reconoce que los futbolistas son los máximos responsables de la situación que vive el equipo.
No, por supuesto que al final lo máximo interesante que los resultados salgan somos los jugadores, ¿no? Nosotros somos profesionales y entre cuanto mejor resultados tengamos, pues evidentemente mejor nos irá nosotros, ¿no? Al final nadie pierde los partidos porque sí. Se pierden partidos porque el rival es mejor y porque no se hacen las cosas como se debían. Pero bueno, yo te digo que todos somos conscientes de lo que tenemos que mejorar. Yo soy consciente de que tengo que mejorar mucho para poder jugar todos los domingos, y yo solo me centro en eso, en el mejorar el día a día, en venir a tratar de aprender todos los conceptos que me pide el entrenador y llevarlos el domingo. Es el único camino que hay que seguir, es el único camino que tenemos que tomar, porque lo demás, lo único que nos hace es restar.
Los jugadores, los máximos responsables y también los mayores interesados en que esos resultados sean mejores para esta Deportiva Ponferradina. Y es que el mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. No quiere ni pensar en ello Núñez.
Pero yo es que no lo pienso porque no me aporta nada. Lo único que me hace sería distraerme de lo que realmente es importante, que es el día a día, de entrenar cada día lo más fuerte posible, de estar uno de bien físicamente, ya te digo, de asimilar todos los conceptos que me pide el entrenador, y los domingos tratar de darlo todo, no hay otra. Lo demás, todo son cosas de fútbol, que si viene pues tienen que venir, pero lo importante es que uno trabaje todo lo máximo que pueda, trate de estar concentrado las 24 horas del día en su trabajo y olvidarse de cosas que lo único que pueden hacer, pues eso, es distraerte y no te aportan nada.
Lo que se ha reconocido es que esta temporada está siendo tremendamente irregular para este equipo, que juega un buen partido, después han dado dos pasitos para atrás. Es lo que le falta al equipo, esa regularidad que está provocando que esté en esa sexta posición en la tabla clasificatoria, que se haya quedado con esos 26 puntos y que esté nada menos que a 7 puntos del playoff de la fase de ascenso.
No, sí, comparto que está siendo una temporada irregular. No estamos teniendo una temporada regular en cuanto a resultados. Y bueno, pues es que es eso, es lo mismo. Yo solo pienso en trabajo, corregir errores y tener la capacidad de autocrítica, que yo creo que la tenemos todos, y de mejorar, no hay otra. Es importante saber que todos podemos dar más y que todos somos mejores de lo que ahora mismo estamos demostrando, y la única forma de conseguir nuestro mejor nivel es entrenar, entrenar y entrenar.
Pero la temporada es muy larga.
La temporada es muy larga y la categoría está muy igualada. Es cierto que tenemos que mejorar cosas, que no estamos en una situación buena para nosotros, a la que probablemente pues no esperábamos ninguno a principio de temporada, pero es algo que surgen durante las temporadas. Hay veces, hay años que no te salen todas las cosas como a uno le gustaría, y es momento de, pues eso, de apretar, de hacerse fuerte uno en el vestuario, en el equipo, y como vuelvo a decir, trabajar y más trabajar, no hay otra, el día a día, es que no hay otra forma de salir de situaciones en las que uno no está bien.
Hasta aquí la actualidad de la Deportiva Ponferradina, simplemente una reseña, ya lo hemos hecho en la portada. Claudio Barragán, el que fuera entrenador de la Deportiva Ponferradina, firmado por el Mirandés, noticia de estas últimas horas, y que contaba ayer el partidazo de COPE que presenta Juanma Castaño. Recuerden que hace poquitas fechas Carlos Terrazas era destituido del conjunto del Mirandés, equipo, recuerden, de la segunda división A. El nuevo entrenador del Mirandés, repetimos, es Claudio Barragán. Nos vamos en nada con el Observatorio Blanquiazul.
Deportes, COPE Bierzo.
estar informado.
Más actualidad de la Deportiva Ponferradina, ahora en formato de tiempo de opinión, porque trasladamos a esta jornada de miércoles el Observatorio Blancazul, habitual de los martes. Sergio Bello, muy buenas.
Hola Jacobo, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé qué calificativo poner, pero que la situación de la Ponferradina ya es bastante crítica y es para preocuparse, creo que lo comparte casi todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, casi todo el mundo, ¿no? Yo creo que completamente todos los aficionados blanquiazules y también pues aficionados que son de otros equipos, ¿no? La verdad es que el partido que vimos contra el Real Valladolid B parecía más bien, no sé, un partido de pretemporada, un partido en el que no nos jugábamos absolutamente nada, un partido en el que apenas llegamos a puerta, apenas creamos ocasiones, no creamos peligro, no tiramos a puerta, como dije anteriormente, y eso pues pasa factura a la postre, que tampoco sabemos jugar con un jugador más, no sabemos aprovechar esa ventaja en el terreno de juego y pues a la postre, claro, si un equipo no tira, es imposible que marque goles, por lo tanto es imposible que ganemos. Y la verdad es que es, desde mi punto de vista, es muy muy preocupante, y sobre todo yo veo mucha desidia en muchos de los jugadores de la Ponferradina. Parece que no se está jugando nada, que están jugando pues con los sentimientos de una afición que vemos pues en este caso, como también se desplazó a Valladolid con toda la buena intención del mundo, y que el equipo pues no sabe favorecer o darle, gratificarle en ese aspecto pues todo el esfuerzo que está realizando la afición blanquiazul por apoyarles, por estar con ellos, pero el equipo no da nada.
Y quizás una pregunta que queda en el aire y que no hay respuesta, y quizás eso es lo más preocupante: ¿qué le pasa a esta Ponferradina? Yo tampoco tengo un diagnóstico claro, eso quizás es lo peor.
Pues, ¿qué le pasa? Yo creo que le pasa que todavía no nos hemos sabido adaptar a esta segunda división B, creemos que somos superiores, en este caso, al resto de los equipos, y por llevar ya escrito el nombre de la Ponferradina ya vamos a ganar los partidos, y no es así, el resto de los equipos también compiten, también tienen ganas, también tienen ilusión por hacer sus cosas bien, y es que en la segunda división B, si en la segunda división ya era muy complicado, ¿no?, pues salvar esas distancias con algunos equipos, vemos como en esta segunda división B pues cualquier equipo te puede plantar cara, y en este caso pues los filiales, que están a merced también de los equipos de arriba, de superior categoría, pues intentan hacerlo bien, porque quién sabe, quizás algunos de ellos pues tengan la oportunidad de jugar, en este caso pues en el Real Valladolid.
Menudo añito,
Sí, sí, la verdad es que para olvidar, ¿no?, que pase ya cuanto antes este 2016, porque yo creo que desde Eibar, desde la marcha de Yuri, en este caso pues en verano también se nos fue a Corán, yo creo que el equipo no tiene gol, no tiene calidad arriba, y la verdad es que bueno, lo vemos, tenemos 16 goles a favor, vemos por ejemplo casos como Dani Aquino en el Racing de Santander, ya lleva 12, o sea, prácticamente lleva un jugador del resto de equipos, o Joselu en el Racing de Ferrol ya lleva más goles casi que toda la Ponferradina junta, cuando no debía de ser así, por el presupuesto que tenemos, por los jugadores que tenemos y sobre todo por la calidad, en teoría, que nos mostraban a principio de temporada.
Alguno dirá que soy un exagerado, pero los números que tiene la Ponferradina con los goles a favor casi casi son de equipo de zona baja.
Sí, sí, no, y es que tú miras la clasificación, miras goles a favor, y muchos de los equipos que están por debajo de nosotros tienen muchos más goles, y yo creo que ese es el hándicap de la Ponferradina. No tenemos un delantero puro, un delantero que sepa estar ahí, que sepa enchufarlas, y eso pues a la postre lo que nos lleva pues a estar ya, si no me equivoco, a 7 puntos ya del playoff.
Alguno me dirá que soy muy negativo, pero creo que la solución no es fichar. Me refiero, que los males de esta Deportiva Ponferradina se pueden arreglar con algún tipo de fichaje. Pues si se está acertado, sí, pero tampoco creo que sea la solución.
No sé, yo...
Fichar como unos locos o decir, pues traigo 5 jugadores y me asegura que este equipo va a ser otro equipo bien diferente, que se va a meter en playoff y que va a estar ahí luchando con los mejores por un posible ascenso otra vez a segunda. Que no nos olvidemos, es el objetivo del equipo.
Sí, sí, por supuesto. No hay que olvidar que el equipo está diseñado, planificado y con un presupuesto pues para estar ahí entre los 4 primeros. Eso no hay... O sea, ninguno lo duda, pero sí que es verdad que, no sé, la Ponferradina suele fichar bien en el mercado invernal. Vamos a dejar ahí de momento ese debe de que ficha bien y esperemos pues que nos puedan mostrar una solución y que podamos encauzar el rumbo, como te decía anteriormente y decía a los oyentes, ya son 7 puntos y es que los rivales directos de arriba no pierden. Sí que es verdad que en este caso la Cultural no ha ganado, pero ha sacado un punto y la verdad es que los números tanto de la Cultural como del Racing de Ferrol y del Pontevedra en casa son unos números muy muy buenos. Que a principio de temporada nosotros también creíamos que íbamos a tener ese número de puntos en este caso.
Sí, Racing de Santander, que está ahí segundo en la clasificación de esa primera posición para la Cultural, pero de todas formas, yo pienso en la cuarta posición realmente ahora. Son 7 puntos de ventaja que tiene la Ponferradina con esa situación. Ya pensar en el primer puesto, en el segundo y hasta en el tercero, creo que es una auténtica quimera en este instante para la Deportiva Ponferradina. Yo veo las cosas pues bastante complicadas, si te soy sincero.
Ah, no, por supuesto, yo creo que eso lo compartimos todos, si no ser negativos, es la realidad de un equipo y es lo que nos demuestra jornada tras jornada. Por supuesto que con meterte entre los 4 primeros ya nos damos con un canto en los dientes, sobre todo viendo cómo está haciendo esta primera parte del campeonato y sobre todo también, Jacobo, yo me gustaría destacar que sí que es verdad que estamos sextos, pero por ejemplo, por denominar algún equipo, el Racing de Ferrol en estas últimas jornadas lo viene haciendo bien, viene ganando con solvencia sus partidos y quién sabe si se puede meter ahí en la pomada. Así que es verdad que está un poco descolgado, pero al igual que lo estamos nosotros, y veremos a ver qué pasa. No sé si alguno de los de arriba podrá fallar en este caso. Por suerte para nosotros, entre comillas, no tenemos por delante al Real Valladolid B, en principio, y veremos qué sucede en segunda división. El Real Valladolid B no podría ascender a segunda división si el Valladolid no asciende a primera. Y bueno, quizás por poner algo bueno entre comillas, es eso, ¿no? Que por delante tenemos al Real Valladolid B, que en teoría no se va a clasificar, pero es que estamos nosotros a 7 puntos.
Sí, correcto. Y Celta B y Pontevedra están bastante fuertes y también la solidez de Cultural y Racing Santander. Pero bueno, esto es largo y esperemos que haya un poquito de suerte y que veamos a la verdadera Ponferradina, la que siempre ha debido de existir desde la primera jornada del campeonato. Pero van pasando las jornadas y la preocupación está ahí latente en el aficionado de la Ponferradina y en el que no es aficionado de la propia escuadra berciana. ¿Qué te iba a decir yo a mayores de todo esto? Ahora, 2 partidos factibles, pero es que me da miedo la palabra factible, ¿no? Osasuna B y Tudelano. Vamos a ver si acabamos lo mejor posible la parte final de esta primera vuelta y de este año. Sería importante sumar 6 de 6, pero eso es lo que te digo. Me da miedo ya decir de que son rivales factibles porque después no se refleja en el propio campo, en el propio terreno de juego.
Sí, así es. Ahí a la postre y según la clasificación pueden ser rivales asequibles, pero hay que recordar que perdimos contra el Multivera, que contra el Burgos también, que está en la zona baja, conseguimos un empate. No sé, yo espero que por el bien del equipo y sobre todo por el bien del aficionado se resuelva esa situación, sobre todo una situación que es, desde mi punto de vista, en la zona delantera. Es que no creamos ocasiones y no tiramos a puerta, principalmente. Muchas de las ocasiones que creamos, o el 85%, son a jugadas ensayadas a balón parado o centros al área, porque prácticamente los últimos goles que hemos visto de la Ponferradina son así, ¿no? No hemos visto pues disparos a puerta, no sé, yo creo que deberían de, no sé si trabajar, no sé si Munitis en este caso pues arengar a sus jugadores a que disparen más, a que lancen, a crear alguna ocasión de peligro y no solo que venga el peligro por las bandas. Creo que también el medio del campo puede hacer más y sobre todo pues eso, intentar, no sé si revertir esta situación muy nefasta, porque el domingo, como no se saque algo positivo en el Toralín, yo creo que puede estar muchas de las opciones de esta Ponferradina y sobre todo que el público es soberano, el público entiende que no es lo que nos habían vendido a principio de temporada y yo creo que puede haber una gran pitada como el equipo no consiga los 3 puntos ante los Osasuna B.
Pues nada, Sergio Bello, que muchas gracias por este análisis de la situación de la Deportiva Ponferradina. Ojalá que cambie y que podemos cantar pues eso, que el equipo va poco a poco mejorando y metiéndose en playoff, aunque ahora lo veamos un poquito negro.
Así es, yo espero pues eso, por el bien del equipo, por el bien del aficionado, que al final y al cabo es el que paga su abono, el que tiene la ilusión y es con la que se juega, y esperemos bueno pues que se revierta esta situación y que podamos estar lo antes posible pues cerquita de los puestos de playoff.
Un saludo, Sergio.
Venga, Jacob, hasta el próximo martes.
La actualidad del Atlético Bembibre aquí en COPE Bierzo.
Grupo Octava Tercera División, actualidad del Atlético en Vibre, nueva jornada, la que se disputó en la jornada de ayer, 17ª del campeonato, con derrota, de nuevo mal resultado para el conjunto que entrena Fernando Ministro. En este caso, derrota 2-0 en la cancha del Ávila. El partido disputado en el Adolfo Suárez Abulense no tuvo fortuna, ni mucho menos el conjunto rojiblanco, que mereció muchísimo más. El 1-0 que llegó en el 5 de partido, el gol de Ismael cuando había arrancado muy bien el encuentro el Atlético en Vibre. Después, cuando las ocasiones eran más claras para el conjunto berciano, en el 69 de encuentro, Rubín ponía la puntilla, lo hacía desde el punto de penalti. Lo intentaba en la parte final del encuentro el Benvibre, pero al final fue imposible. La racha bastante negativa en estas últimas jornadas. Un Benvibre que se queda en una zona bastante peligrosa. 12ª posición para el Atlético Benvibre, con 19 puntos en la zona alta de la tabla clasificatoria. Sigue el dominio de Astorga, Cristo Atlético, Segoviana y Unionistas. Rápidamente, marcadores de esta 17ª jornada. Virgen del Camino 2, San José 0, Mirandés B 0, Cristo Atlético 3, Numancia B 0, Zamora 2, Sporting Usama 0, La Bañeza 1, Burgos Promesas 2002, Tordesillas 3, Villamuriel 0, Unionistas 1, Villalbo 0, Bupolsa 2, Astorga 4, Cebreña 1 y Segoviana 4, Almazán 0. La clasificación: Astorga con 41 puntos, 41 también para el Cristo Atlético, 40 para Segoviana, 35 para Unionistas. Después Zamora con 28 puntos, 22 para el Villamuriel, 22 para el Tordesillas, 21 para La Bañeza y Bupolsa, 21 para Cebreña, 20 puntos para el Ávila, 19 para el Benvibre. También tienen esa puntuación en este preciso instante las escuadras del Numancia B, del Sporting Usama y del Almazán. Después, en la zona baja de la clasificación, vemos al Burgos Promesas con 18 puntos, Mirandés B con 16, San José con 16, y Villalbo con 10. No puede jugar más el conjunto del Benvibre con esa ventaja respecto a la zona baja de la clasificación, ya preparando el equipo de Ministro la jornada del fin de semana.
Fútbol base y aficionado aquí en Deportes COPE Bierzo.
Vamos con el fútbol modesto, como siempre, en la sección de todos miércoles, con la compañía de nuestro entrenador, Gelo Arias. Gelo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Jacobo. ¿Qué tal?
Vamos con todo el repaso. Pues bien, por ejemplo, para los equipos juveniles de la comarca. Liga Nacional Juvenil, hablamos de competiciones regionales. Liga Nacional Juvenil, decía yo, Ponferradina 1, Numancia B 0. Triunfo de los de Manolo Pérez.
Sí, efectivamente, a los juveniles les fue bastante mejor que a los otros dos equipos de categoría regional, y como bien dices, la juvenil nacional ganaban los de Manolo por la mínima 1-0 al Numancia. Tres puntos más para la Ponferradina, que se coloca séptima con 19 puntos, y el gol de la victoria llegaba tras un penalti que transformaba a Mon en el minuto 67. Y el próximo partido es un derbi contra la Cultural, y la Cultural que es segunda en esta Liga Nacional Juvenil con 26 puntos, así que es un partido bastante bonito y atractivo la próxima jornada.
Recuerden que lidera esta competición, esta Liga Nacional Juvenil, el Santa Marta 27 puntos, Cultural 26, como apuntaba Gelo, la Segoviana con 23 puntos y la Ponferradina que está séptima, Gelo, con 19.
Eso es, ahí estamos, a ver si está la cosa apretada entre los puestos, sobre todo del tercero hasta donde está la Ponferradina. Esperemos que vuelva a esa senda de victorias como comenzó, ¿no? Esos 5 o 6 primeros partidos donde estuvo muy bien. Y poco a poco esperemos que escale esas posiciones.
En la regional juvenil, triunfo también del Benvibre. Era necesario 3-2 el triunfo, la victoria, queremos decir, ante el Villamayor. Benvibre 3, Villamayor 2.
Sí, victoria y trabajada. Trabajada porque, bueno, se lo ponía muy de cara el partido. En el minuto, muy pronto, hacía Rubén Martínez el 1-0 y adelantaba al Atlético Benvibre, pero el Villamayor se daba la sorpresa y se ponía 1-2. Pero en 3 minutos le ha dado la vuelta al marcador el Benvibre con un gol en el 80 de Santiago y en el 83 de Aitor. Y gracias a Dios pues conseguía la victoria, los 3 puntos se quedaron en Benvibre y con esta victoria se coloca sexto, y el próximo partido es contra el Ejido, que en esta categoría pues es penúltimo elegido, entonces es una buena oportunidad para puntuar fuera de casa y seguir puntuando y escalando posiciones para el Atlético Benvibre.
Vamos ya directamente con la regional cadete. Simplemente apuntar que en esta regional juvenil, Parque Sol arriba 29 puntos, Navega con 28, Santa Marta B con 25 puntos, Zamora con 25, el Benvibre sexto con 19 puntos. Decía yo, regional cadete, decimos segunda jornada, Numancia 5, Ponferradina 2, derrota del conjunto blanca-azul.
Sí, una derrota clara, fuera de casa de la Ponferradina, y aunque los blanca-azules se ponían 0-2 en la primera parte con un gol del minuto 3 muy temprano de Jairo y otro de César, y como te digo, se ponía 0-2 la Ponferradina, pero en la segunda parte pues el Numancia le daba la vuelta y de forma bastante clara con 5 goles en la segunda parte, y con esta derrota pues la Ponferradina que en la clasificación está en el puesto un décimo y en el próximo partido es el Peña, que es el penúltimo clasificado aquí en Compostilla. Esperemos que pueda sacar los tres puntos aquí en su casa el cadete regional. Y en el regional infantil, el mismo partido, también con...
1-0, ¿no? Derrota.
Eso es, también con derrota, en este caso por la mínima. No pudo sacar nada los de Pipo fuera de casa, entonces pues sigue la Ponferradina en esa posición cómoda de la tabla, que es el puesto noveno, y el próximo rival es el Peña, que como el cadete, pero esta vez el Peña en esta categoría es tercero, o sea que es un duro rival para el próximo partido, para el regional infantil de la Ponferradina.
En la regional femenina descansó Club Deportivo Ponferrada Femenino. De todas formas, fue mejor de lo que yo esperaba la jornada para el conjunto berciano. Lo digo si nos fijamos en los resultados del resto de los rivales directos, porque mantiene la segunda plaza Ponferrada Femenino. León sí que se escapa, pero bueno, es simplemente una ventaja de 3 puntos, 22 puntos, 19 para Ponferrada. Casa Social Católica con 19, después con 18 Salamanca, Santana y Capiscol. Balance positivo a pesar del descanso de Club Deportivo Ponferrada Femenino, porque yo creo que mantiene intactas sus opciones de seguir arriba y de ese primer puesto, de asaltar la plaza que está en manos de los de las capitalinas, en este caso, de León.
Sí, como dices, es una diferencia que...
asumible, como se suele decir, ¿no?
Exactamente, que tampoco es muy grande, que todo se puede, y con lo que queda, pues remontable perfectamente, y encima si se acompaña al resto de resultados, pues muchísimo mejor para el equipo de Miguel Puente, que le deseamos todo lo mejor desde aquí y esperemos que siga ahí arriba, que se lo merece más que nadie.
Primera provincial de aficionados, estos fueron los marcadores para los nuestros: Mediepalos 1, Bosco 0, San Francisco 1, Toreno 1, Arenas 1, Ponferradina B 1, Laciana 1, Toralense 2, Naraya 0, Fabero 1. Balance de lo que fue el fin de semana rápidamente, Gelo, ¿cómo has visto la jornada?
Sí, victoria, sobre todo destacar la victoria de Mediepalos, que era necesaria y le venía muy muy bien, y ganaba 1-0 en casa al Bosco. Y después los dos empates de los dos primeros clasificados. Ya avisábamos la semana pasada que la Ponferradina B visitaba el campo de la Arena, así que iba a ser muy complicado, y conseguía un empate, al final empate a uno, y el empate lo conseguía la Ponferradina en la recta final del partido. Lo mismo más o menos pasaba con el San Francisco, conseguía empatar el Toreno en tierras leonesas y ganaba 0-1 el Toreno, y a la recta final también empataba en San Francisco. Entonces pues los dos primeros clasificados empataron sus partidos, siguen ahí arriba, y destacar pues el goleador, el pichichi de esta categoría, que es Aitor, que es jugador del Toreno, y también es importante destacarlo, que sigue ahí arriba frente de la tabla clasificatoria de pichichis.
Recordamos rápidamente clasificación: Ponferradina de 29 puntos, San Francisco con 27, después repasamos el resto de conjuntos de la comarca. Cuarta posición para la Toralense con 25, quinto el Toreno con 21, séptimo el Fabero con 18, octavo el Arenas con 18 puntos, décimo el Laciana con 15 puntos, décimo tercero el Villepalos con 13 puntos, décimo cuarto el Naraya con 10 en lo que es la tabla clasificatoria de esta primera provincial de aficionados. En la segunda provincial de aficionados, otra derrota más para el Cabuayes, cayó 8-0 en la cancha del Eria. Repasamos, Gelo Arias, otras categorías de ámbito provincial. Por ejemplo, arrancamos por la juvenil provincial. ¿Cómo fue el fin de semana?
Juvenil provincial, pues el León ganaba 2-1 a la Ciana, la Ponferradina ganaba 4-2 al Casa Asturias, y en el derbi entre el Templario y el Flores del Sil, el Templario 0, Flores del Sil 1, y la clasificación pues sigue arriba el Puente Castro, pero a un punto solo, pues el Flores del Sil, que es segundo, y la Ponferradina, que es tercera. Entonces tenemos dos equipos ahí arriba en la juvenil provincial.
Ahora cadete provincial.
Y en la cadete provincial, Puente Castro 3, Santa Marta 1, Bembibre 4, Cuatro Vientos 2, Ponferradina 4, La Virgen del Camino 1, y Cultural 5, Atlético Bierzo 1. Elegido en esta categoría, que es líder, segunda la Cultural y tercera, que es la Ponferradina.
Rápidamente, ¿algo más que añadir en esta sección de fútbol modesto, Gelo?
Destacar en la provincial infantil, la Ponferradina, que sigue líder y solitario ahí arriba, y el derbi que había ante el Templario y el Cuatro Vientos, pues conseguía empatar el Templario a unos contra el Cuatro Vientos, que era tercero, en este caso mis chavales. Entonces felicidades por el trabajo y poco a poco pues compitiendo cada vez mejor, y desde aquí les mando un saludo.
Pues así está el fútbol base y aficionado, como siempre, nuestra sección de fútbol modesto de todos los miércoles, con la compañía inestimable de Gelo Arias. Gelo, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Deportes, COPE Bierzo.
Estar informado.
Toda la actualidad de la Liga Femenina y Club Baloncesto Bembibre, aquí en Deportes Cope Bierzo.
Arrancamos el bloque del mundo del baloncesto. Como casi siempre arrancamos por Liga Femenina, actualidad de Pajaril Bembibre, después actualidad de Residencia Las Encinas de Ponferrada. Después hablaremos con Alexis Álvarez. Lo primero, tiempo de opinión después de la jornada en Liga Femenina, después de la derrota de Pajaril Bembibre en la cancha de Girona. Comentarista de Liga Femenina de Baloncesto de esta casa, Juanma Sánchez. Juanma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Jacobo?
Lo previsible, lo de la derrota de Pajaril Bembibre en Girona, quizás no por una diferencia tan amplia, pero también el resultado es un poquito engañoso. Bajó mucho quizás el pistón en la segunda parte del equipo de Fran García.
Sí, la verdad que, bueno, una derrota esperada, la verdad, podían dar la sorpresa, ¿no? Como la dieron al principio de temporada con Perfumería de Sanidad, que ganó a Girona, pero bueno. Es un campo muy difícil, la verdad que es un equipo que venía de perder contra Perfumería Sanidad y de, bueno, ganar un partido fácil en Eurocup, pero con malas sensaciones, ¿no? Tenían que resarcirse ante su público y creo que Bembibre pagó los platos rotos.
Ahora toca visitar otra cancha de las complicadas. Hablabas tú de Girona, que había perdido ante Avenida, pues Avenida, Perfumerías Avenida, el equipo salmantino, próximo rival de Pajaril Bembibre, además otro partido fuera de la arena.
Bueno, ha tenido la mala suerte Bembibre de tocarle dos partidos fuera de casa seguidos y en qué dos canchas, ¿no? Primero contra Jau y luego Pabellón Bicur, que creo que no hace falta dar más datos, ¿no?, de lo que es ese pabellón ante el equipo, ante Perfumerías Avenida. Esperemos que Pajaril Bembibre salga lo menos damnificado posible, ¿no? Con derrotas pues no muy altas, ¿no? No por muchos puntos, que se puedan sacar aspectos positivos de ambos partidos, tanto el de Fontallao, que seguro que ya los han sacado, como el de Avenida, si se puede. Ya se le ha ganado una vez, ¿no? Sí que es verdad que el equipo no estaba rodado, estaban a principio de temporada y bueno, no creo que sea el mismo partido ni que se dé el mismo planteamiento por ninguno de los entrenadores, o bueno, Bembibre puede jugar a lo que jugó en la Copa de Castilla-La Mancha e intentar hacer un resultado a favor, ¿no? Pero bueno, creo que esto es otra altura de temporada, por lo que digo, que Bembibre salga lo menos damnificado posible de esos dos partidos y a raíz de ahí a seguir adelante.
Copa de Castilla y León que consiguió, como apuntaba el título Juanma Sánchez, el conjunto de Pajaril Bembibre. Viendo la tabla clasificatoria, a pesar de la derrota ante Girona, aún siguen en la quinta posición Pajaril Bembibre, es decir, con opciones de Copa de la Reina. Lo que veo es que hay muchos equipos con 5 triunfos. Está Pajaril Bembibre, estaría la SEU, que sería el último equipo que jugaría la Copa de la Reina, después UPV, después también veo a Cáceres, a Manfilter y a Uniferrol, porque en caso de derrota en Salamanca sería complicado que todos estos equipos perdiesen y que aún mantuviese Pajaril Bembibre esa plaza, que sería bastante interesante porque en la última jornada se enfrenta ante la SEU, un rival bastante factible y que también se está jugando la propia Copa de la Reina. No sé cómo vemos esas opciones.
Bueno, la verdad que la Copa de la Reina, al abrirse el rango a dos equipos más, esta liga femenina está siendo muy, muy, muy competida, la verdad, sobre todo por los puestos medios, por arriba, bueno, ya sabemos que se escapan dos, tres equipos como mucho, yo veo al equipo con ganas, ¿no? Sería la primera vez que se clasifican, sería un hecho histórico, tienen plantilla, tienen equipo para hacerlo, tienen juego también. Sí que la verdad que si la tienen que jugar con Cádiz Aseu, es un rival muy difícil, la verdad, sobre todo si es en su casa, que ahora no tengo el calendario a mano y no sé si es en casa o fuera.
No, es en Bembibre.
Ah, bueno, entonces ya...
El último partido de la primera vuelta y el último del 2016, la vuelta a la arena.
Pues ya es un poquito más favorable a Bembibre. Sí que es verdad que recordemos que Cádiz Aseu acabó perdiendo con Guernica, pero estuvo a puntito de pintarle la cara al tercer clasificado. La verdad que es un equipo que si la tiene que jugar Bembibre con ellos, no sabría yo qué decirte, ¿eh? La verdad que si puede ser que se la jueguen antes y que tenga la clasificación ya hecha para no ir con prisas a la última jornada a jugársela.
Va a estar complicado por eso de que ahora juegas con Avenida y que después llega esa jornada que va a ser clave. Y mirando un poquito el calendario, ante Girona juega la SEU este fin de semana.
Claro, por eso. Se le puede dar que gane Girona, que Bembibre dé la sorpresa y gane Avenida. Tendría muchísimas opciones de estar en la Copa, sin duda alguna, vamos. O sea, eso está claro. Pero bueno, yo creo que pueden conseguirlo, ¿no? Sí que hay muchos equipos peleando por eso, pero bueno, ya digo, tienen equipo, tienen plantilla y creo que más ganas que ellos no tienen nadie.
Y otro de los rivales que quieren luchar por la Copa de la Reina y que tienen 5 victorias, lo estoy mirando aquí rápidamente, UPV se enfrenta a Promete y, por ejemplo, Manfilter lo hace ante Guernica. En ese aspecto sí que quizás favorece el calendario para Bembibre. Después está Cáceres, entre medias, y te cuento ahora Cáceres, que juega contra Zamarat. Sí que lo va a tener, dentro que cabe, un poquito más fáciles Cáceres para sumar el sexto triunfo este fin de semana. Pero vamos a ver lo que ocurre.
Bueno, veremos lo que ocurre. La verdad que esta liga está dando bastantes sorpresas ya desde el principio, ¿no? La verdad que decirte lo que va a pasar seguramente me equivoque, pero sí que es verdad que Cáceres lo tiene un poco más fácil, pero como cualquiera puede perder con cualquiera o cualquiera puede ganar a cualquiera según lo quieran mirar, no sabría yo decirte quién lo tiene más fácil que quién. Se pueden dar muchos resultados a favor de un equipo, se pueden dar resultados a favor de otro y cambiar totalmente la clasificación en un par de jornadas nomás, ¿eh?
Y hasta a lo mejor se tiene que mirar el averazo, quién sabe, ¿no? En caso claro, de es que empate a victorias.
Exactamente, eso es. Al final puede ser que se dé la casualidad de que tenga que ir un equipo a Copa de la Reina por el averazo. Empatados a victorias y tenga que mirarse eso.
Bueno, no quiero ser tampoco gafe, pero por ejemplo, con UPV lo tiene perdido Pajar y el Bembibre, con Cáceres creo que lo tiene ganado y con Manfilter también, entre otros datos, por lo cual también hay que ser un poquito positivo. ¿Qué le falta a este equipo a ser un poco regular y que esté ya al 100% Ariel Edwards?
Pues sobre todo Ariel Edwards. Yo creo que Ariel Edwards es un pilar fundamental, ¿no? Sí que es la verdad que el equipo es un equipo corto, no como otros años, pero es una plantilla corta. Con plantillas cortas, pues al final hay jugadoras que juegan muchos minutos, ¿no? Y que al final de los partidos, pues no son capaces de rendir como si tuvieran más cambios. Pero bueno, yo creo que pieza fundamental y clave para que Pajariel tire para arriba, creo que es Ariel Edwards. Y la verdad que estas últimas semanas me está sorprendiendo que están aportando otras jugadoras, perdón, no solo Ariel Edwards, y la verdad que eso hace muy muy bien al equipo, ¿no? Porque no solo se tienen que apoyar en el pilar fundamental, sino que hay jugadoras entre muchas comillas secundarias, ¿no? Que aportan puntos, aportan rebotes, aportan asistencias, y eso siempre suma, ¿no? Al fin y al cabo es un equipo.
Tengo la sensación que, por ejemplo, Svitilica, no sé si te refieres a esta jugadora, en estas dos últimas jornadas, por ejemplo, se ha puesto un poquito las pilas y también ha aportado puntos importantes, porque es fundamental en una plantilla claro. Tan corta como la de Pajar y Bembibre. Ya destacarlo de Vega Jimeno creo que no tiene mérito, sí lo tiene, pero que me refiero que ya es jornada tras jornada demostrando el poderío que tiene esta jugadora y cómo se está echando a las espaldas al equipo.
Claro, bueno, ¿qué voy a decir yo de Bea Jimeno que no haya dicho ya, ¿no? Sí que es Vindica, la verdad que desde el parón, ¿no? Desde que fue con la selección, ha dado un salto de calidad. Bea Jimeno le ha pasado lo mismo, ¿no? Desde que fue con la selección, la verdad que está manteniendo esa regularidad que yo personalmente siempre le he criticado y que bueno, te sale un partido bueno y dos malos o no llega a tener ese punto de regularidad que parece que ahora mismo está consiguiendo. Y bueno, son piezas importantes, al final y al cabo, como te digo, Jacob, es un equipo, ¿no? No puedes depender solo de una jugadora porque como les pasa ahora, esa jugadora o no rinde bien o tiene molestias o está lesionada y ¿qué haces? No sabes jugar otra cosa que con esa jugadora. Pues entonces me parece que el trabajo de Fran García está muy bien hecho, ¿eh?
Juanma Sánchez, muchas gracias como siempre por estar aquí en la radio en Deportes Cope Bierzo.
Nada, un abrazo, Jacob.
El baloncesto aquí en Deportes Cope Bierzo.
Tiempo de baloncesto, en este caso para hablar de la Liga EPA. Ya hemos hablado de la Liga Femenina con Pajaril Bembibre. Ahora actualidad de Club Baloncesto CB Ponferrada. Aún no habíamos analizado ese importante triunfo de este intratable Club Baloncesto CB Ponferrada. Mister Alexis Álvarez, buenas.
Buenas, Jacobo, ¿qué tal?
El pasado fin de semana, victoria ante Vigo Basket. La cosa no empezó muy bien, pero de nuevo la reacción del equipo fue, yo creo que extraordinaria. Otra victoria más. No sé si te gusta eso de un CB Ponferrada imparable, pero bueno, también es un poquito la realidad de estas últimas jornadas.
Sí, bueno, ya habíamos hablado con los chicos que Vigo Basket iba a salir al partido seguramente muy enchufado. Ellos acaban de ganar su primer partido a Mieres y tendrían el objetivo de ganar el segundo partido, de ganar el primer partido en su casa. Yo quería hacer mucho hincapié en que el partido iba a durar 40 minutos, que no era como empezase, sino como tenía que acabar, que aunque las cosas no empezasen de la mejor manera posible, que nosotros siguiésemos haciendo nuestro trabajo, que el partido iba a ser largo, y así fue. Un Vigo Basket que salía a la pista muy motivado, muy concentrado, conseguía poner un poco de tierra de por medio respecto a nosotros, que no jugábamos mal, pero nos estaban entrando los tiros, y al final pues ellos no fueron capaces de mantener ese nivel, y nosotros en nuestra línea de juego pues al final conseguimos llevarnos este partido que bueno, que nos pone con esas 6 victorias y esas 3 derrotas actualmente, que bueno, que es un muy buen marcador para nosotros, que es mucho mejor de lo que esperábamos para a estas alturas, y que bueno, hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando, pero la realidad es que las cosas nos están saliendo bien y que estamos consiguiendo una serie de resultados bastante favorables.
De ensueño, ¿no? Casi, Alexis, ¿no?
Sí, yo creo que para ser el primer año en Liga EVA, quizás las expectativas que teníamos, la ilusión con la que empezabas, pues casi es muy difícil que las cosas fueran mejor y que nosotros pudiésemos pensar que a estas alturas íbamos a estar en la situación en la que estamos. Así que repito, con los pies en el suelo, siguiendo trabajando, haciendo las cosas bien, pero evidentemente también hay que disfrutar de lo que está viniendo, que es muy bonito para todos.
Cuarta posición del Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada, aunque verdaderamente estáis en la tercera porque tenéis las mismas victorias que el conjunto de los Estudiantes de Lugo, aunque es cierto que habéis perdido ese encuentro, por eso se refleja de esa manera en la clasificación, ¿no, Alexis?
Sí, hay un grupo de rivales que tienen el mismo número de victorias y derrotas que nosotros, en este caso por el basquetaberaje y en concreto por el directo con Lugo, pues nos encontramos en la cuarta plaza, pero sí que estamos en ese grupo de equipos que pueden estar desde la tercera plaza en adelante. Pues yo creo que para nosotros es un motivo de orgullo, un motivo de satisfacción y sobre todo seguir trabajando para estar en esos dígitos, que yo creo que lo importante es estar a acabar la temporada, que esto es muy largo y no ahora, pero bueno, hay que disfrutar de lo que estamos haciendo y de dónde estamos en este momento, que no es para menos.
Y rápidamente, el sábado a 6:30, nueva jornada, os enfrentáis en el Toralín, en el Pabellón Municipal de Deportes de Ponferrada, al conjunto del Gijón Basket, también equipo que está en la zona baja de la clasificación, tercero por la cola.
Sí, el sábado a las 6:30 jugamos contra Gijón Basket, es un equipo que también va por abajo, que ha ganado los dos equipos de Vigo, pero que por ejemplo este fin de semana pierde por una muy poca diferencia frente a Mieres. Están teniendo quizás problemas también de inicio a adaptarse a esta competición. Tienen muchos problemas, sobre todo cuando juegan en su casa. Creo que fuera de casa lo están haciendo un poquito mejor. Entonces tendremos que tener mucho cuidado con ellos aquí en Ponferrada. Han tenido alguna incorporación desde hace poco como líderes, un base lituano que creo que les está aportando mucho. Entonces creo que es un equipo que también va hacia arriba, con el que tendremos que tener mucho cuidado, pero ojalá que hagamos las cosas bien y que podamos sumar una nueva victoria aquí en Ponferrada delante de nuestra gente, que sería un muy buen balance un poco antes del parón de Navidad, quedándonos sobre el viaje a Narón para este parón.
¿Qué destacas del Gijón Basket rápidamente, Alexis?
Bueno, yo creo que tienen un jugador histórico en estas competiciones, como es Dani González, que ya le vimos aquí en la fase de ascenso que vino contra Mieres. Es un muy buen jugador, un interior con buena mano y que puede hacer muchas cosas. Después también está el alero Diego Sánchez, que ha jugado muchos años en ACB y en Leboro, aunque ahora es un jugador de muy veterano, pero creo que la calidad la mantiene y la experiencia te da muchísimo en esta competición. Yo creo que es un grupo luego que junta a esta gente con experiencia, jóvenes con ganas de hacer las cosas bien y que puede ser muy, muy peligroso.
Muchas gracias, Alexis Álvarez. Buena semana y mucha suerte para el sábado.
Gracias a ti, Jacobo.
Hasta aquí Deportes Cope Bierzo Más, versión podcast, versión redes sociales, versión internet. Ya saben, les seguimos informando en Twitter en @DepoCopeBierzo y en Facebook, búscanos como DepoCopeBierzo. Gracias por estar al otro lado de la radio.